De veras que nos da mucho gusto volver a estar aquí en Piedras Negras y volver a ver a muchos, y le agradecemos a los pastores el habernos invitado de nuevo a estar aquí con ustedes. Mateo capítulo 3. Quiero hablarles a ustedes esta mañana por unos minutos acerca de la tentación de Jesús. Precisamente el mensaje va para aquellos que entre nosotros están siendo probados. Quiero que pongas mucha atención a algunas cosas que creo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. ¿Están listos? Capítulo 3 de Mateo, verso 13, dice: entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que lo leas en voz alta conmigo, el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Toma tu lugar, por favor. La primera cosa que quiero llamar tu atención esta mañana es a la verdad de que cuando el Señor introduce a su Hijo en la tierra, la forma en que lo introduce es testificando de él: este es mi Hijo amado. Este es el Hijo de mi corazón y este es el Hijo en el que yo tengo complacencia. Es la primera cosa que Dios dice de Jesús después de que lo saca del anonimato. Justamente el día que Jesús es bautizado e iniciando así su ministerio público, la voz de Dios desde los cielos dice y testifica: tengo un hijo, es este, y me complazco en él. Quiero que usted note que la segunda cosa que pasa después de que Jesús es bautizado es que el Espíritu Santo lo conduce a él al desierto para ser tentado. Lo guía al desierto para ser tentado por el enemigo. La primera cosa que el Espíritu Santo hace con él, con el Hijo de Dios, con aquel que viene a vencer nuestra humanidad, es llevarlo al desierto, sabiendo que en ese lugar el enemigo lo va a tentar. Ahora Jesús dedica 40 días para buscar al Señor, para deleitarse en la presencia de Dios, para ayunar, para crecer en su relación con el Padre. Es lo que el Señor hace durante esos 40 días en el desierto. Y justo después de eso, entonces viene el tentador. Hay una cosa más que quiero que notes antes de entrar en el tema. 40 días de ayuno, que no los realizó en un hotel especial con cuidados especiales, 40 días de ayuno en un desierto que es insoportable de calor en el día e insoportable de frío en la noche, un lugar donde no hay dónde guarecerse, donde no hay dónde protegerse prácticamente. El año antepasado estuvimos con algunos acá, algunos de Piedras Negras en Israel, y tuvimos el privilegio de conocer varios lugares y de estar en aquellos desiertos por donde Jesús estuvo ayunando 40 días. Impresionante. O sea, yo, si ustedes me preguntaran a mí, yo no me iría a ayunar a ese lugar definitivamente. Jesús se fue a ayunar a un lugar tremendo, terrible. Pasó 40 días buscando al Señor, 40 días preparándose, 40 días fortaleciéndose. Me pone a pensar retomando el tema de este ayuno, ¿cómo sería que Jesús soportó todo ese tiempo en ese lugar? Tengo algunos amigos pastores que han ayunado 40 días. No conozco muchas personas, de hecho. No sé si muchas personas lograrán hacer un ayuno de 40 días y sobrevivir. Creo que por eso es que no hay muchos. Pero tengo algún amigo pastor por ahí que ha ayunado 40 días. De hecho, un hijo de este hermano en Ecuador me contó cuando yo estuve en una corta visita en Ecuador de que su papá estaba ayunando 40 días y que quería que yo fuera a orar por él. Bueno, yo dije, okay, yo voy, ¿no? Okay, está bien. Obviamente terminó el pastor orando por mí, claro, porque la presencia de Dios estaba... La presencia de Dios llenaba ese cuarto de una forma tan maravillosa. Él estaba tan inmerso en la presencia de Dios. Y este pastor me contaba algo. Él estaba terminando el ayuno esta semana y él me decía, es la segunda vez que yo dedico 40 días para estar a solas con el Señor. Y me dijo, después de la segunda semana, pierdes toda la noción de lo que es alimento, de, o sea, no te interesa siquiera, no piensas en eso, no piensas en comer, no piensas en nada de eso. El cuerpo se ha desintoxicado y lo único que quieres es estar buscando al Señor y adorando al Señor. Pero me dijo él una cosa muy curiosa, me dijo, cuando el Espíritu Santo me dijo a mí que yo tenía que terminar, yo cumplía 40 días la primera vez, me dijo, y en el instante en que el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que terminar ese ayuno, a los 40 días, me sobrevino un hambre tan tremenda que sentí que me moría. Pero tan tremenda que si mi esposa no hubiera estado para cuidarme en esos primeros días, probablemente me mato, porque mi tendencia hubiera sido la de ir y agarrar un pedazo de pan y tirármelo a la boca. Y no podía, dijo, no podía hacerlo. Así es que ella me ayudó a ir poco a poco preparando mi cuerpo otra vez para asimilar el alimento. Pero lo que me llamó la atención es, él dijo, me entró una debilidad tan grande, una compulsión por comer en ese instante, que era simplemente insoportable para mí. Curioso, ¿no? Que Jesús pasó 40 días ayunando y cuando Él termina su ayuno, en el instante en que Él termina su ayuno, Satanás viene, en el instante que Jesús decide terminar su ayuno, a tentarlo. En otras palabras, en el momento de mayor fragilidad física, en el momento de mayor agotamiento físico, el enemigo, el tentador, viene a tentar al Señor. Ahora, la primera cosa, y aquí entro en el tema, la primera cosa que el enemigo le dice, ¿cuál es? Quiero que ustedes se fijen, muchachos. ¿Qué es lo que el enemigo le dice a Jesús en el instante en que lo prueba, lo tienta? Verso 3. ¿Qué es lo primero que le dice? Si eres hijo, si eres hijo de Dios, ¿qué fue lo último que el Señor Padre dijo en el capítulo anterior? ¿Qué fue lo que el Padre dijo en el capítulo anterior? ¿Qué es lo que Satanás dice otra vez en el capítulo 4, verso 4, verso 3? Si eres. Quiero introducirte en este tema llamando tu atención a este asunto. Número uno. La tentación o el enemigo siempre va a venir a tratar de ir en contra de lo que Dios dice de ti y de mi persona. Satanás es tan descarado que siempre va a venir a tratar de poner en duda lo que Dios ha declarado como una verdad en nuestras vidas. Es tan descarado que la próxima conversación, la próxima aparición que el Hijo de Dios tiene después de su ayuno, cuando sale de ese ayuno, Satanás se atreve a decir, si eres, si es cierto lo que han dicho hace un rato, si es cierto lo que dijeron hace unos días, si es verdad. La naturaleza de la tentación es precisamente esa. La naturaleza del trabajo del enemigo es tratar de hacerle dudar a usted y a mí acerca de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha prometido. La segunda cosa es que el enemigo siempre va a dirigir su ataque para dañar tu conciencia acerca de quién eres tú en el Señor. Si tú eres una persona que no te has dedicado a conocer por la palabra del Señor quién eres para Dios, vas a estar en problemas cuando el enemigo venga a tentarte. Si no eres una persona que ha echado raíces en la verdad de Dios, vas a tener problemas cuando el enemigo venga a tentarte, porque él va a tratar de dañar esa conciencia que tenemos como hijos del Señor. En tercer lugar, la tentación siempre va a buscar sacarte de la fe. Fe en lo que Dios ha dicho y fe en lo que el Señor te ha prometido. Siempre el enemigo va a querer sacarte de la fe. La fe en la vida de los hijos de Dios es como ese círculo dentro del cual pelean esos dos contrincantes griegos, y aquel que logre sacar a su contrincante del círculo, pues va a ganar puntos y va a lograr que el otro vaya perdiendo. Satanás sabe que ustedes y yo funcionamos y vivimos en la fe que Dios nos ha dado. La fe es nuestro escudo. La fe es lo que hace realidad todo lo que el reino de Dios es para nosotros. Cuando el enemigo trata de traerte abajo, va a tratar de traerte abajo sacándote de la fe. ¿Por qué crees que los dardos van dirigidos hacia el escudo de la fe? Porque atravesando tu fe, cuando tú bajas la guardia, cuando tú pierdes tu fe, cuando tú vendes tu fe, cuando tú no sostienes tu fe, simplemente el enemigo va a ir directo al corazón para matarte. Tú no puedes dejar que el enemigo te saque del ámbito de la fe al ámbito de los pensamientos humanos, simplemente. Ustedes y yo necesitamos pelear y permanecer en la fe que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Están aquí? Gracias. La cuarta cosa que quiero que notes ahí es que la tentación siempre busca distraernos de nuestra relación con Dios. La tentación, el enemigo, siempre va a buscar distraernos de nuestra relación y de nuestra comunión con el Señor. Adán y Eva tenían una relación maravillosa con el Padre. Pasaban tiempo cada tarde sentados, conversando, adorando al Padre, hasta que el enemigo entró en el jardín y distrajo la atención del hombre hacia donde no tenía que estar. Si hay una clave para los hijos de Dios, si hay una clave para los jóvenes y la gente de Dios, es que ustedes y yo necesitamos tener nuestras fuerzas, nuestros ojos, nuestra atención clavados en nuestra relación con el Señor. Necesitamos usar toda nuestra fuerza para estar buscando al Señor. Necesitamos usar toda nuestra vitalidad para echar raíces en nuestra relación con el Señor. Hay entre nosotros esta mañana a algunos a quienes probablemente el enemigo ha logrado distraer, ha logrado quitar los ojos de su relación con Dios para que los pongan en sí mismos, para que se autoanalicen, para que se critiquen, para que se condenen, para que se juzguen, y menos para que estén entregados a una búsqueda intensa de la relación y la presencia con el Señor. No te dejes caer en esa trampa. Ustedes y yo necesitamos tener los ojos puestos en Jesús. Amén. Ustedes y yo necesitamos caminar como el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana mirando en otras direcciones. Usted necesita tener los ojos del alma y de la voluntad totalmente clavados en un solo objetivo: conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, servir a Jesucristo, adorar a Jesucristo. Si usted quiere vivir de otra forma, usted no va a poder vivir la vida cristiana. Si usted esta mañana está tratando de seguir al Señor y adorar al Señor, y al mismo tiempo está mirando por una ventana, como lo hacía el hijo pródigo, hacia una tierra lejana, usted no va a poder sostener su fe en el Señor. Usted necesita estar convencido totalmente. ¿Dónde tienes los ojos del alma? ¿Dónde tienes clavados los ojos del corazón? Y los ojos del corazón tienen que estar clavados en la presencia de Dios. Tienen que estar clavados en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que te vayas conmigo a esas tres tentaciones que el enemigo le hizo a Jesús. Y en esas tres tentaciones, que veamos fundamentalmente cuál es la estrategia del enemigo contra la vida de nosotros y cómo es que el Hijo de Dios ha vencido cada una de esas tentaciones. Número uno, en el verso 4, dice, él respondió y dijo, perdón, verso 3, vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación universal para el hombre es, ordena que las piedras se conviertan en pan. Te pregunto esta mañana, ¿qué es más fácil? ¿Soportar piedras o satisfacer apetitos? ¿Qué es más fácil para el ser humano? ¿Teniendo hambre, soportar piedras que hay por todas partes o echar mano del poder como hijo de Dios que era y convertir piedras en pan para satisfacer sus deseos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Lo voy a poner de otra forma. ¿Qué pueden ser en tu vida esta mañana esas piedras? ¿Qué pueden ser piedras en tu vida que el enemigo quiere que conviertas en pan? ¿Qué es más fácil? ¿Soportar y sostenerse en la voluntad de Dios o echarse el bocado a la boca y satisfacer tus propios apetitos? ¿Qué es más fácil? Lo pongo de otra manera. ¿Qué es más fácil para el ser humano? ¿Depender de Dios o buscar su propia salida? ¿Qué es más fácil para el ser humano? ¿Depender del poder de Dios? ¿Depender de la palabra de Dios o hacer su propia voluntad? Cualquiera aquí esta mañana lo diría rápidamente. Claro que hacer su propia voluntad es lo más fácil. Para el Hijo de Dios que está acabando un ayuno de 40 días, era lo más fácil agarrar esas piedras que sobraban por todas partes y convertirlas en pan para satisfacerse. Pero ese no es el camino, esa no es la forma en la que viven los hijos de Dios. ¿Qué es más fácil para nosotros los jóvenes? ¿Soportar la presión alrededor de nosotros o simplemente echarnos el bocado a la boca? ¿Qué es más fácil? ¿Guardar nuestros corazones puros delante de Dios o vendernos al pecado sexual? ¿Qué es más fácil? Obviamente lo segundo. Claro que sí. Ah, bueno, sí, hermano, yo sé que el Señor quiere que nosotros pues esperemos hasta el matrimonio, porque bueno, pero bueno, uno tiene sus urgencias, ¿no? Y el Señor entiende esas cosas, ¿no? El Señor entiende cómo somos los seres humanos, ¿no? Y pues yo no me puedo esperar, así es que vamos a buscarle una salida, vamos a convertir piedras en pan. ¿Qué es más fácil? Obviamente lo segundo. Sin embargo, el principio de victoria en la vida de un hijo de Dios está descrito en las palabras del Señor. Yo no vivo de pan solamente. Yo vivo por el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras del Padre no son simplemente palabras, son vida para mí. Yo tengo un estilo de vida. Yo soy un hombre que depende de Dios. Yo soy una persona que decido depender del poder del Espíritu Santo. Yo soy alguien que decido depender del consejo, de la sabiduría que Dios me da. ¿Será posible eso para nosotros? ¿Te has puesto a pensar que la forma en que Jesús venció cada una de esas tentaciones fue sin echar mano de su poder como Dios? ¿Te has puesto a pensar que en ningún momento o instante durante toda su vida Jesús echó mano de su poder como Dios o sus derechos como Dios para hacer algo? Que cada cosa que Jesús hizo en esta tierra la hizo en una total dependencia y obediencia al Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta? Espero que lo notes al final si estás leyendo ese texto. que cuando Jesús salió de esa tentación, salió totalmente lleno del poder del Espíritu Santo, y que cada obra maravillosa que el Señor hizo y cada palabra que Él dio, la dio porque el poder del Espíritu Santo estaba con Él. ¿Qué estoy diciendo en pocas palabras? Estoy diciendo, Él venció la tentación tal y como usted y yo la podemos vencer, en dependencia total del poder de Dios. La segunda tentación que el enemigo le presenta a la humanidad está ahí adelante en el verso 5 y dice: entonces le llevó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús entonces le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Tírate. Es la segunda tentación que el enemigo le hace a la humanidad. Tírate. Dios va a hacer algo al respecto, pero tú tienes que hacer algo. Es una tentación que Jesús tuvo que enfrentar muchas veces. Los hermanos, los medio hermanos de Jesús, algunas veces le dijeron: oye, nadie hace los milagros que tú haces solamente por hacerlo. Nadie predica así solo por predicar así. Si tú quieres llegar a alguna parte, deberías de darte a conocer. Haz algo para demostrarle al mundo quién eres. Lo enviaron a cierto congreso que iba a suceder un fin de semana adelante de esta conversación que hubo ahí con ellos. Y le dijeron: mira, va a haber la fiesta de tal y tal en Jerusalén, vete para allá. Vete y manifiéstate al mundo. Date a conocer. Es una tentación que no lo dejó a él durante todo su ministerio. De hecho, aquella tarde que Jesús estaba clavado en la cruz, había personas que pasaban meneando la cabeza delante de él y le decían: a ver, si eres quien dices que eres, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Demuéstranos quién eres. A ver, enséñame quién eres, pero enséñame quién eres por ti mismo. Sal de tu dependencia de Dios y demuestra lo que eres por ti mismo. Sal de tu dependencia de Dios y haz algo por tus propias fuerzas. Demuéstranos quién eres sin necesidad de Dios. En otras palabras, sal de tu sometimiento a Dios y haz tu propio camino. Entonces te vamos a creer. Cada cristiano que habita sobre la tierra tiene una tentación de este tipo que enfrentar: la tentación a someterse a Dios o la tentación a la autopromoción. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo esta mañana? Estoy diciendo una cosa básicamente. La tentación ante la que sucumben buena parte de los hijos de Dios es la tentación de tratar de demostrarle a Dios y a los demás lo que tú puedes ser, pero por tus propias fuerzas. Hay cristianos jóvenes por todas partes, como fue mi caso de adolescente. Traté de ser la mejor persona que podía haber en la iglesia. Era un muchacho supuestamente muy consagrado, muy correcto, con un currículum impecable, muy buena gente, metido en el servicio, metido en la iglesia, sirviendo sin cesar, leyendo la Biblia, orando horas y horas todos los días, ayunando 3 veces a la semana por lo menos. Tenía una reputación tan buena que yo mismo me la creí. Yo me dediqué durante mis días de adolescente a construirme una autoimagen y una imagen hacia los demás de que yo podía ser un muchacho, como decimos en Costa Rica, pura vida. Justo, santo, pero todo eso venía de mis propias fuerzas. De mis esfuerzos por demostrarle a Dios
quién podía ser yo o lo que yo podía hacer para él. Todavía puedo recordar algunos predicadores durante los campamentos de jóvenes, durante mi adolescencia, que al final de las prédicas nos apuntaban con el dedo y nos decían: demuéstrale a Dios quién eres, no defraudes a Dios. Me recuerdo temblar cuando escuchaba a algún predicador decir eso, porque en el fondo, dentro de mí, crecía una necesidad tan grande de tratar de no quedarle mal a Dios. Me hizo convertirme en un fariseo, en una persona que había construido todo un sistema religioso en el cual me sostenía y me enorgullecía de quién yo era, supuestamente. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Algunos que están aquí esta mañana se miran al espejo en algún momento, se frustran porque al mirarse al espejo miran a alguien que está lejos de ser quien anhelan ser en el Señor, se critican, se juzgan, se tiran al piso solos, porque en el fondo tu vida está siendo movida por un orgullo espiritual solapado que quiere demostrarte a ti mismo y a los demás lo que tú puedes ser. Y no lo logras. Lo que tú puedes ser sin necesidad de Dios. La tentación esencial de Satanás en el jardín a Adán y Eva fue esa. Satanás vino y les dijo: con que Dios les ha dicho tal y tal y tal, ok. Y entonces añade: es que Dios no les ha dado la historia completa. Es que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, el día que ustedes ejerciten su humanidad y hagan algo para alcanzar la deidad, en ese día ustedes van a llegar a ser como dioses, conociéndolo todo. Cuando Eva o Adán escucharon las palabras "seréis como dioses", aquellas palabras apelaron a un deseo adentro en el corazón del hombre. Sí, Adán y Eva querían ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios después de estar en una cita con Dios? ¿Quién no quiere ser como Dios después de tomarse un té en la tarde con Él? Claro, y ellos tomaban un té con Él todas las tardes. Todas las tardes tenían relación con Dios. Claro, cuando Dios se iba, probablemente Adán y Eva se quedaban conversando y decían: ¡wow! ¡Qué tipo más increíble es este! ¿De dónde salió? ¿No tienes ganas como de volver a estar con Él? Y Eva decía: claro que sí, esperemos a mañana. Y esperaban ahí, puntuales. Deseaban que Él volviera a ese lugar, deseaban que Él les hablara. Y luego de que les hablaba, ellos se quedaban conversando horas y horas y decían: wow, qué tipo más increíble, y ese es el papá de nosotros. Wow, qué increíble, queremos ser como Él, anhelamos ser como Él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preguntémosle algún día. Quizás algún día se le preguntaron: oye, Padre, enséñanos cómo podemos ser como Tú. Y el Padre le seguía hablando simplemente. Y le seguía compartiendo. Y les decía: espérense a mañana, mañana seguimos hablando. Y ellos se quedaban con ese clavo. Decían: ¿cómo es posible que no nos dé la fórmula? Necesitamos que nos diga cómo. El día siguiente volvía a encontrarse con ellos. Volvían a tener comunión. Volvían a tener relación. Volvían a sentir ese fuego en el alma por estar con Él. Le preguntaban: dinos, Señor, ¿cómo ser como Tú? Enséñanos, anhelamos ser más como Tú. Y Él simplemente se sentaba, conversaba con ellos, tenía comunión con ellos. No sé si te das cuenta, les estaba dando la respuesta, pero sin darles una fórmula. Porque la respuesta para que el ser humano cambie es la presencia de Dios. La respuesta para que usted y yo crezcamos espiritualmente se encuentra en nuestra relación con Dios. El plan de Dios era que a través de una relación diaria y personal con Él, Adán y Eva fueran transformados en la imagen del Señor. Pero vino el enemigo y les dijo: ¡ay! ¿Cómo son ustedes de tontitos? ¿Ustedes no se dan cuenta que Dios no les quiere pasar la fórmula? La fórmula es fácil: hagan algo por ustedes mismos. Aunque signifique eso salir de su dependencia de Dios. coman del fruto. Hagan algo. Demuestren que ustedes pueden alcanzar a Dios y ser como Dios, pero sin necesidad de Dios. En esencia, el fariseísmo es eso. En esencia, el legalismo es eso. En esencia, la religiosidad es eso. Construyamos una torre, toquemos el cielo sin depender de Dios. Lleguemos a ser como Dios, pero sin necesidad de someternos a Dios. La tercera tentación está en el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos quién es el que va a sentarse en el trono de nuestros corazones. ¿Quién es el que va a tener la última palabra en mi vida? ¿Quién es el que va a tener la devoción más sublime en mi vida? ¿Quién es? Cualquier tentación, piensa en la que quieras, en esencia tiene que ver con esto. ¿A quién le voy a dar honra en mi vida? Bueno, Danilo, eso no resuelve mucho. Preguntarme eso no resuelve mucho lo crítico que es estar siendo tentado. Resulta dificilísimo. De todas maneras, me dirá usted, no me ayuda a soportar el calor de la tentación. No me ayuda para nada. Si lo piensas bien, en esencia sí. Porque la razón por la cual usted y yo nos tambaleamos es porque no tenemos decidido este tercer punto en nuestras vidas, realmente. Cada vez que usted desobedece a Dios, usted ha decidido sentarse en una silla que no le corresponde a usted en el corazón. Cada vez que usted ha decidido hacer su propia voluntad, usted ha escogido adorarse a sí mismo en vez de adorar al Señor. Y esa fue la tentación de Satanás para Jesús. ¿Sabes qué? ¿Quieres alcanzar todo esto? Yo sé que tú viniste por todo esto. Sé que anhelas alcanzar a las naciones. ¿Quieres todo eso? Vamos a poner aquí un biombo. Apaguen las cámaras. Se lo trajo para una esquina y le dijo: nadie se va a dar cuenta, pero es fácil. No tienes que ir a la cruz. Tú no tienes que sufrir la cruz. Tú eres tan buena gente. Eres increíble, sos una persona fuera de ser, sos un chavo increíble. Tú no tienes que ir a sufrir todo eso. Tú puedes conseguir todo eso adorando. Sí, bueno, adorando a la persona incorrecta, pero nadie se va a dar cuenta. Adorando. Si solamente te hincas aquí 2 minutos, si solamente me rindes adoración, es más, 1/2 minuto, te daré todo lo que tú buscas. Mentira, claro. Te daré lo que tú anhelas. Te haré sentir completo. Un segundo. Olvídate de eso de adorar a Dios. Al fin y al cabo, no es fácil, ¿verdad? ¿Quién quiere adorar a Dios en estos días? ¿Quién quiere adorar a Dios a principios del siglo XXI? ¿Quién quiere adorar a Dios? Si adorar a Dios significa tomar a Isaac y sacrificarlo en una montaña, ¿quién quiere adorar a Dios si adorar a Dios significa romper el perfume caro? ¿Quién quiere adorar a Dios si adorar a Dios significa ir a una cruz? ¿Quién quiere tal cosa? Nadie. Sin embargo, la existencia del hombre se define en esa pregunta: ¿a quién vas a adorar? ¿Delante de quién vas a doblar tu rodilla? Danilo, muy bonito, pero insisto en que no me ayuda para nada cuando yo estoy siendo tentado. Te aseguro que si lo piensas bien, vas a encontrar la salida. Apártate de mí, Satanás. Te dijo Jesús, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si lees el Evangelio, unas pocas líneas después te vas a encontrar con que ángeles vinieron de inmediato cuando el tentador se fue y le sirvieron y lo cuidaron. Satanás ofrece cosas que no puede dar ni cumplir. Si lees bien el Evangelio, te vas a dar cuenta que la fama que supuestamente Satanás le ofrecía a Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo y se corrió su fama por todas partes. Pan, los ángeles trajeron manjares. ¿Quién necesita al enemigo para alcanzar esas cosas? Hay tres llamados que Dios nos hace a nosotros: el llamado a depender de Él como un estilo de vida, el llamado a someternos a la autoridad de Él como un estilo de vida, y el llamado a adorarle a Él como nuestra máxima tarea, nuestro sueño más alto. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si no, pregúntaselo. Si dudas, piensas que sea fácil o no, pregúntaselo al Maestro mientras golpea aquella piedra en el Getsemaní y se estremece gritando al cielo: Padre, si es posible, si es posible, si hay alguna forma, no que no quiera, sé que tengo que ir, he venido para eso, pero Señor, si hay alguna forma, pasa de mí esta copa, Señor. Pasa de mí esta copa. El infierno entero le estaba diciendo que no fuera. Satanás había enviado a cada uno de sus mejores agentes para detener a Jesús de ir. La angustia era tanta que grandes gotas de sangre corrían por su frente mientras su cuerpo entero se estremecía y gritaba, como dice el libro de Hebreos, y clamaba a gran voz, con gran clamor y lágrimas. Aquella noche en que se definía tu destino y el mío, en el corazón del Maestro peleaba cada hombre y cada mujer que ha nacido sobre la tierra. Peleaba Moisés diciéndole a Dios: Señor, envía a otro, yo soy tartamudo. Peleaba Gedeón diciendo: Señor, yo soy el último en mi familia, el menor, yo no quiero ir. Peleaba Jonás diciendo: Señor, no voy a Nínive, aunque me fuerces, no voy, Señor. Quiero servirte, pero no quiero ir, no quiero llegar a tanto. Cada hombre y mujer que ha vivido, cada hombre y mujer que iba a vivir, estaba peleando en el corazón de Dios, ese Dios hombre, esa batalla que ustedes y yo pasamos, esa batalla entre escoger una de dos: mi camino o su camino, mi sometimiento o mis propias avenidas de promoción, mi independencia o una total dependencia en Dios. Esa es en esencia la vida cristiana. ¿Fue fácil? No fue fácil. Por alguna razón que no entiendo totalmente, un ángel tuvo que serle enviado para confortarlo en aquella hora, mientras sus amigos roncaban a tres pasos de él y las antorchas de los traidores se acercaban. Aquel ángel fue enviado para animarlo. No fue fácil. No es fácil, pero ese es el camino. Bendito sea Dios, porque unos minutos después Él se levantó de aquella piedra y dijo: mas no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Jesús abrió la puerta de salida. La puerta está abierta. Es la puerta que Él nos abrió. Es una puerta que nos muestra el camino. Cómo ustedes y yo vencemos nuestra humanidad y conocemos a Dios. Es la puerta de la renuncia a nosotros mismos. Es la puerta de morir a nosotros mismos. Es la puerta de que muestra el camino, tomar la cruz, seguirlo a Él y aceptar su señorío, su dominio, su trono en nuestras vidas. Sí hay una puerta de salida. Algunos por ahí dicen, bueno, Jesús hizo todo eso para que nosotros no tengamos que sufrir. No, Jesús sufrió y abrió el camino para enseñarnos el camino. Ese es el camino. Cuando las multitudes quisieron venir para seguirlo y coronarlo como rey, Él dijo, ¿quiere alguno venir en pos de mí? Niéguese. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es el camino. Voy a pedirte que te pongas de pie. Padre Santo, aquí en tu presencia esta mañana, Señor, adoramos tu nombre, levantamos tu nombre entre nosotros. Clavamos nuestros ojos en ti, Señor. Reenfocamos nuestra atención otra vez aquí en tu presencia. Nos acercamos a ese trono de gracia donde hay uno, ese hombre perfecto, Dios, que conoce nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero que venció. El Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el que ha vencido, a Él nos acercamos esta mañana. Bendito y Santo Espíritu de Dios, nos acercamos a ti. Es tu llenura y tu poder el que nos da la victoria, Señor, y nos acercamos a ti. Aquellos que esta mañana estén retomando una decisión de poner al Señor en el trono de adoración en su vida, renunciando a sus propios caminos, les invito a que donde estén levanten sus manos al cielo y le entreguen ese corazón al Señor. Aquellos que estén siendo tentados y probados, esta mañana es una mañana de decidir a quién vas a adorar. Al alzar esas manos, entrégale el corazón al Señor. Entrégale esa lucha al Señor. Y decide que vas a hacer su voluntad. Y que vas a depender de su Espíritu Santo. Que vas a clavar tu atención, tus fuerzas en Él. Que vas a amar al Señor. Que vas a buscar al Señor. Que vas a depender de Él. Espíritu Santo, esperamos en ti.